UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Global UMH Radio. En el programa de hoy, y como siempre, contaremos con las voces, los entresijos y la actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, así como de su Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. Temporada 11, capítulo 8, pasándole a la Semana Santa y sacando la ropa de verano del armario. Pero bueno, seguimos con lo nuestro. Hoy os traemos, como siempre, la información de primera mano relacionada con la movilidad, la internacionalización y la cooperación de la UMH. Un saludo del que habla, Pedro Sáez. Y sí, por delante, una horita aproximadamente de Global UMH Radio. ¡Vamos con el sumario! Empezaremos el episodio con las últimas novedades del Vicerrectorado y el servicio. Se acerca una fecha importante para el programa de voluntariado de Ruanda. El primer grupo de trabajo de personas voluntarias marcha hacia terreno y Liz Gaibar, su coordinadora, nos ampliará más detalles. Además, nos visitarán estudiantes mexicanas incoming de comunicación audiovisual que realizan una estancia destino y que causaron furor en el último brunch internacional organizado por el Club Erasmus. Y por si fuera poco, tendremos a los y las compañeras de Profiedu, uno de los proyectos CADOS en los que la UMH participa. Así que ahora vamos con las noticias. El Club Erasmus de la UMH reúne culturas del mundo en una nueva edición del Brunch Internacional. Este Club Erasmus y el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UMH han organizado la segunda edición del Brunch, un evento enfocado al estudiantado incoming y al programa Buddy, que reunió en el edificio Arenals alrededor de 70 estudiantes de 20 nacionalidades de todo el mundo. La UMH apuesta por un aprendizaje activo sobre los valores de la UE. El Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández y la Cátedra Jean Monnet han celebrado el taller internacional ¿Qué sabes de los valores de la Unión Europea? Estas jornadas internacionales tienen como objetivo ser un espacio de encuentro, diálogo e intercambio de ideas a través de mesas redondas y actividades prácticas que permitan ofrecer al público universitario formación básica y elementos para la reflexión acerca de la importancia de los valores de la UE y de la necesidad de una implicación activa de la ciudadanía en la defensa y cuidado de los mismos. La UMH celebra la sexta edición de la Formación Básica en Voluntariado. El Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UMH ha celebrado la sexta edición de la Formación Básica en Voluntariado de manera online los días 25, 26 y 27 de marzo en un marco tanto teórico como práctico en colaboración con las entidades Joves Solides y Medicus Mundi Mediterránea. Estas jornadas están cofinanciadas por la Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana y tiene como objetivo fomentar un compromiso social responsable, proporcionando herramientas y experiencias prácticas que preparen a las personas para una acción voluntaria consciente y respetuosa. Estudiantado del programa senior de la Universidad Tecnológica de Kaunas en Lituania visita la UMH. Eso es, la UMH ha recibido la visita de un grupo de estudiantes y profesores del programa senior de la Universidad Tecnológica de Kaunas en Lituania para conocer la UMH a través del programa SAVIEX y las aulas universitarias de la experiencia. Participación de la UMH en las 24th jornadas de CRUE sobre internacionalización y cooperación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UMH han participado en estas jornadas que se titulaban con Noticias desde los Límites, celebradas la pasada semana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora sí, seguimos con el programa. Toca hablar de nuestro programa de voluntariado en Ruanda. Dentro sintonía.
Radio Global UMH, Programa Vicerrectorado Internacionalización y Cooperación en Radio UMH.
Sí, Seguimos en Global UMH Radio. En este espacio siempre hemos contado con las voces de los y las protagonistas que viajan y realizan un voluntariado en Ruanda. Y ha llegado el momento, tras meses de organización y logística, para que el programa en 2026 dé comienzo. Para que nos cuente con propiedad y detalles más sobre este primer turno, tenemos a Liz Gaibar, coordinadora del propio programa de voluntariado en Ruanda. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Pedro, ¿todo bien? ¿Qué tal?
Bueno, entiendo que ya rematando últimos flecos para que podáis ya ir marchando.
Efectivamente, ya están todo el mundo creo que vacunado del primer turno que va ahora. Están ya vacunando de hecho al segundo turno que va en verano. Y bueno, ya casi todo el mundo con visado y nada, con ganas. Yo creo que la gente está con ganas de marchar para allá.
Totalmente. Oye, para ponernos un poco en contexto, ¿qué supone para la universidad que otro año más esto siga pudiéndose hacer posible?
Bueno, yo creo que es una muestra de la consolidación del programa de Ruanda, ¿no? Que desde 2011 vayan trasladándose grupos y cada vez más grupos y cada vez en estancias más variadas y con perfiles diferentes, quitando, ¿no?, la época de COVID, que no se podían los desplazamientos, pues es una buena señal que hay un buen trabajo detrás y unos socios locales con los que es muy fácil coordinarse.
Muy bien, y también la clave la das, que es que todavía sea posible que vayan más grupos de trabajo. En este caso creo que van tres en vez de dos como el año pasado, ¿verdad?
Efectivamente, el programa, bueno, se empezó siendo 3 meses seguidos porque el contexto era diferente. Había una persona, Mariano Pérez Arroyo, que vivía allí en el país, entonces eso facilitaba, ¿no?, el estar tan de continuo en el terreno, pero bueno, ahora pues están buscando otras fórmulas para que una comunidad universitaria que demanda este programa pues haya oferta para esa comunidad universitaria, ¿no?, que se vayan ampliando el número de plazas y el número de posibilidades y opciones. Y este año, el año pasado fueron 2 grupos, el anterior también fueron 2 grupos, uno de estancia corta de 2 semanas y otro de estancia larga de 1 mes. Y este año pues van a ser 2 estancias cortas y una estancia larga.
Maravilloso. ¿Cuándo os vais para allá?
Pues el 30 de abril cogemos el último tren que sale de Alicante a Madrid y el 1 de mayo estamos volando hacia Ámsterdam primero y de allí a Kigali, a la capital de Ruanda.
Muy bien.
Y nos volvemos el 16.
Bien, bien. Estaremos atentos a todas las novedades. ¿Cómo ves al primer grupo? ¿Cómo van los ánimos?
Muy bien, yo les veo muy bien. Les veo algo, hasta cierto punto algo nerviosos, pero sí. Yo creo que se, ¿no?, se transmite mucha tranquilidad también pues desde el Centro de Vacunación Internacional. Explican pues que tenemos las instalaciones ya muy seguras, que está ya el programa como muy automatizado, ¿no?, para reducir todo tema de peligros, que es un poco lo que más asusta a las personas voluntarias. Y yo creo que la actitud de la gente es muy buena, pues un poco de lo que me manden, en lo que pueda hacer, y totalmente receptivos y receptivas a lo que depare la aventura, que ya sabes que esto es una cosa lo que se prevé y otra cosa lo que acaba sucediendo.
Ahí está la gracia, que claro, desde que se presentan las listas definitivas hasta que os marcháis, que este es el primer grupo, ha pasado nada. Y también, para ponernos en contexto, tú también, junto con los compañeros de cooperación, realizáis una labor de sensibilización y de preparación para que el voluntario y la voluntaria se vaya sabiendo lo que hay, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que eso es la parte más, ¿no?, la que más trabajamos, el tema de la gestión de frustraciones, pues que se entienda que esto es un programa, pues lo que tú dices, efectivamente, fundamentalmente de sensibilización. Claro que van a hacer cosas, claro que van a ser útiles, pero en esencia un poco el objetivo de la universidad sobre todo es pues mostrar otras realidades y que tengan un acercamiento a todo el tema de la cooperación internacional y el voluntariado.
Qué bueno. Y ya para terminar, ya te dejo que marches en paz ya a Ruanda. Si no me equivoco, más o menos cada grupo de trabajo, en este caso tres, tiene como una especie como de orientación profesional, o tiene como, está dirigido a un campo no tan concreto, porque luego allí has dicho que pasa, piensas que vas a hacer un proyecto y luego terminas haciendo o ayudando a otro, pero este primer proyecto, ¿a qué se enfoca o qué orientación puede tener? O sea,
pues
primer
este
proyecto, primer grupo.
Sí, en este primer grupo finalmente van perfiles fundamentalmente sociosanitarios, aunque hay de todo. Luego también va una persona que va a estar colaborando muy de cerca con todo el tema de gestión de la cátedra, o sea, digamos, un perfil de ese tipo. Y luego pues hay otra persona que va a estar haciendo un poco de prospección del terreno para un proyecto que a lo mejor... se desarrolla en el grupo de enero, que es donde fundamentalmente irán profesores, y bueno, y el resto del grupo pues van a hacer labores de sensibilización en el hospital, de apoyo sociosanitario, y alguna persona también irá a las escuelas a formación del personal docente, que en verano no está de vacaciones, entonces no puede recibir formaciones, con lo cual los plazos de mayo y de enero son los idóneos un poco para toda la parte de las escuelas de allí.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, ya te dejo en paz. Que vaya bien el viaje, la estancia, y ya preguntaremos, por supuesto, a las personas voluntarias al llegar cómo ha sido esa experiencia, y que la disfrutes y la disfruten muchísimo.
Pues sí, a ver qué te cuentan cuando vuelvan.
Genial. Liz Gaibar, coordinadora del programa de voluntariado en Ruanda, que un año más sigue en marcha y que va viento en popa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization in Cooperation on Radio UMH.
Pues el Club Erasmus sigue su programación habitual, y como marca la agenda, después de los Welcome Days, tocaba seguir haciendo piña, y qué mejor que alrededor de la comida de todos los rincones del mundo. Hoy nos visitan dos estudiantes incoming que estuvieron allí y también cocinaron, Jimena Valdez y Jimena Salazar, mexicanas y procedentes de la Universidad de La Salle. Bienvenidas, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Hola, muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué tal después del día de la comilona que nos pegamos en el brunch? ¿Cómo os lo pasasteis?
Muy, muy llenas.
¿Sí?
Salimos rodando de ahí, la verdad.
Sí, ya no podíamos aguantar comer más.
¿Comisteis de todo?
Sí.
¿Probasteis de todo?
Sí, de todo.
Ya llegamos a casa sin comer.
Sí, fue desayuno, comida y cena.
¿Y qué es lo que más os gustó?
Ay, a mí me gustaron mucho unas cosas que se llaman pasteles de choclo,
sí,
de Chile.
De Chile, buenísimo,
sí.
¿Eh?
Ay, sí, muy rico, la verdad.
Coincido,
fue
mi favorito. Sí. ¿Y a ti?
A mí también, estoy entre eso o lo que hicieron los de República Checa. La verdad, estaba muy rico.
Uh-huh. Sí. Y un poquito picante, que eso al final a vosotros os llama un poco a la familia.
Sí. Ah, bueno, yo ese sí no lo sentí picante, el de República Checa.
Hombre, por supuesto que no lo sentiste picante, ¿qué vamos a contar? Sí. Pero además del brunch, también os quería preguntar si estas actividades y tal os gustan, que de vez en cuando se hagan, o si echéis en falta que se haga un poco más.
Bueno, a mí sí me gustaría que fueran... O sea, eso estuvo muy linda, porque, digamos, desde la bienvenida como que se creó una comunidad con todos los que venimos de intercambio. Entonces fue como, obviamente nos vemos por fuera y luego hacen planes de ir a la playa o salir a comer o así, pero ahí fue como, ahora sí, una reunión de todos, incluso de los que no habías visto desde la bienvenida. Entonces está lindo, o sea, esos eventos, porque pues todos se sienten como invitados. A veces por fuera, no sé, te da pena, sí, o no sé, y aquí te sientes muy como en comunidad.
Porque, vaya, ¿cuánto tiempo lleváis aquí en Elche, en España?
Llevamos 3 meses desde febrero, estamos aquí,
sí,
y la verdad es que el ambiente, la comunidad y todo lo que ha conllevado este intercambio, pues la verdad es que nos ha gustado bastante.
Vamos a empezar desde el principio, porque vosotras sois de México,
sí.
¿De dónde exactamente?
De la Ciudad de México.
De la Ciudad de México.
Sí.
¿Y cómo surge lo de, bueno, vamos a España y a Elche? O sea, ¿cómo fue el proceso?
Bueno, Bueno, Jimena y yo estamos en la misma carrera, en sí. la misma universidad desde el primer año.
Comunicación entonces, audiovisual.
Sí, comunicación audiovisual. Y como en primer, segundo semestre, surgió la idea de, oye, pues hay que irnos de intercambio, ¿no? Nuestra escuela tiene convenio con muchas escuelas en muchos países y pues las dos teníamos como esta idea y un día platicamos y nos dimos cuenta de que estábamos como en la misma...
sintonía.
Ajá. De querernos ir de intercambio.
¿Juntas?
Sí.
Sí.
Vale. Y juntas fuimos a las pláticas, a preguntar, a hacer el trámite y ya cuando llegó como la hora de, pues, escoger a dónde íbamos a irnos, pues, nuestra primera opción fue España.
Ajá.
Bueno, mía, porque, bueno, yo no conocía Europa y, o sea, no quería tampoco como que complicarme mucho con el idioma. Porque sí veo a muchas personas de otros países que hablan diferentes idiomas aquí ahorita en el intercambio que sí se la pasan un poco mal.
Ya, que les cuesta un poquito, ¿no?
Sí.
Ya. Digamos sí. que aquí se lleva todo al español, al castellano.
Sí, sí.
¿Y en tu caso era tu primera vez en Europa también?
Sí, también la primera vez y justo como dijo, nos pusimos como de acuerdo, checamos uh-huh. pláticas, incluso como... empezamos a checar dónde hospedaje, todo eso, uh-huh. y así fue como llegamos aquí.
Sí. Muchas veces lo hacen muchos amigos y compañeros de, venga, vamos a cogernos la primera, la segunda y la tercera opción, uh-huh. la misma, y a ver si hay suerte y cuadráis, porque Elche era una de las opciones, pero sí. había alguna otra ciudad que tenéis también pensada.
Sí, tenemos sí. pensado Barcelona, Mataró,
ajá.
justo.
Ajá.
Pero las materias no coincidían tanto con las que teníamos en México, sí. entonces se complicaba un poco el irnos hacia allá, entonces dijimos, bueno, Elche, investigamos como las otras plazas que había en España, y llegamos a Elche, vimos que tenía, o sea, de los mejores climas, y la escuela estaba grande, o sea, como que todo lo que conllevaba nuestra carrera, aparte también tenía las materias que nosotros necesitábamos, y así fue como llegamos.
Sí.
Porque también es interesante recordar, lo hemos dicho fuera de micro, repasando los números, las estadísticas de la gente que viene, los uh-huh. incoming, en todos los sentidos, IQE, Destino, Erasmus, y los que van, los uh-huh. nuestros de la UMH, la gente que venís de Destino, pues Sudamérica, bueno, Latinoamérica o Iberoamérica, como se quiera llamar, también Corea, Estados Unidos y Canadá, si no me equivoco, uh-huh. hay ahí, sois los que más venís, pero con muchísima diferencia. Algo sí. tendrá, ¿no? Supongo, España, Ay. Elche, no sé.
Bueno, pues, o sea, juntas, sí. justo, hemos ido a Estados Unidos, digamos, un ejemplo de otro país en ese continente. Y sí, obviamente la vida es diferente que en México, obvio, pero si comparas Estados Unidos con este continente, sí cambian muchas cosas.
¿Os ha costado adaptaros un poquito al llegar en febrero, un poquito de frío?
Es que donde vivimos generalmente, o sea, está como el clima también, ¿no? O sea, enero, febrero, hace frío... y conforme va pasando va haciendo más calor. O sea, allá ahorita están a como 28 grados, uh-huh. pero nos dimos cuenta que aquí el clima es un poco más húmedo.
Sí.
Entonces, sí. 25 ya
pica.
Ajá.
Sí. Sí, sí, sí. Y en vuestro día a día, bueno, primero, cuenta.
A mí lo de la siesta aquí, allá, o sea, el primer día que yo llegué pues tenía que comprar... sábanas, tenía sí. que comprar, pues vas a hacer el súper, o sea, cosas que necesitaba, y cuando veía que estaba cerrado casi todo en Elche de 2 a 5 de la tarde, sí me sacaba mucho de onda, o sea, me costó sí. acostumbrarme, o los primeros días, ay, tengo que ir a, ay, no, pero ahorita
hasta
está
las
5
de la tarde
sí.
nada,
sí.
no se mueve nadie.
Sí, sí.
¿Y os está gustando la universidad?
Sí.
¿Os gusta bastante. La ciudad también? Contadme un poquito, ¿cómo fue el llegar de México y llegar a Elche? ¿Os habéis mirado ya hospedaje, como habéis dicho? ¿Pero cómo sí. fue vuestras primeras semanas aquí?
Bueno, pues sí llegamos separadas, ahí sí. sí. Uh-huh. Ella llegó un poco antes que yo Y después yo llegué, mi mamá me trajo y todo. Me instalé, justo me tocó llegar un domingo, quise ir por el súper y obviamente no estaba nada abierto
no,
el domingo.
No, domingo tampoco.
Ajá. Y entonces, pues me tuve que esperar hasta el lunes, fui a comprar y la verdad es que al inicio sí fue como... Porque, bueno, yo llegué a Madrid y de ahí vine a Elche. Entonces, sí fue como el cambio de estar como en una ciudad y estar aquí como en un lugar más relajado, más tranquilo, donde pues no hay tanto caos. Igual que venimos de una ciudad que es bastante caótica. En todo momento todo está abierto, o sea, hay 24 horas. Justo eso de, por ejemplo, en donde vivimos, en México, puedes salir a la calle a un, se llaman Oxxo. Es un 24 horas, sí. Y siempre están abiertos, o sea, no importa la hora. Y aquí sí es de, ay, ¿y si vamos por esto? O sea, no sé, a las 2 de la mañana se te antoja algo, ah, vamos y no están.
Hay que buscar, ¿eh? A lo mejor ahora en terminar la entrevista os digo algún...
Por favor.
Lo que se llama aquí algún 24 horas.
Sí.
Sí, alguna cosa que esté abierta, no siempre, pero normalmente sí.
Sí.
¿Os costó mucho el tema de la, el papeleo, esto que siempre se dice de la burocracia? ¿Es costoso el venir a España? Porque, bueno, al final venís mucho.
Sí.
¿Será porque hay algo bueno, no, también?
Sí, bueno, en cuanto a papeleos, la visa.
Ya.
La visa de estudiante. No que sea pesado, es muy tardado. O sea, el... recopilar tus papeles y todo eso, que al final no son cosas tan complicadas, dependiendo de cuánto tiempo vengas, pero nosotras que venimos por más de... se divide en menos de 90 días, más de 90 días y más de 180.
Sí.
Y por nosotras, 120.
Ajá. Y entonces nosotras era como nivel 2 de dificultad, ¿no?
Sí.
Entonces, del papeleo no es tan tardado, la cosa es que tú llevas tus cosas y pues ellos te dicen, ah, bueno, pues... ahí te avisamos.
Ya.
Y estás, completamente desconectado.
Con una incertidumbre quizá.
Sí, y a nosotras nos pasó que, bueno, o sea, al parecer nosotras sí tuvimos suerte de que nos dieran la visa como que en tiempo y forma, entre comillas, porque hubo varios compañeros que en especial este semestre hubo un problema ahí con las visas y a varios nunca les llegó. Entonces no pudieron irse a sus respectivos países. Varios, de hecho, también venían a España. Entonces sí, sí fue un poquito tedioso, pero pues vale la pena, ¿no?
Eso te iba a decir, eso
sí.
Te iba a decir.
O sea, sí, concuerdo con ella que vale la pena. La verdad es que a mí me pasó un poco estresante. O sea, literal, mi visa llegó rayando, porque el plan era llegar cuando ella llegaba también, el 2 de febrero a Madrid, para ya después venirnos a Elche. Pero yo tenía ya vuelo comprado, todo. Y mi visa no llegaba y se supone que tenía que llegar como en esa fecha. Y te dan como 90 días. No, sí. 60 sí. Días, 2 meses. Y tienes que esperar. Y yo seguía ahí esperando, ¿no? Vemos que ya es 2 y mi mamá dice, no, pues no va a llegar. O sea, mejor llamamos, cambiamos el vuelo hasta la próxima semana. Dijimos, bueno, si no llega, pues ya, o sea, no nos queda de otra. Ya lo damos por perdido. Y pues toda esa semana fue de, ay, tuve que ir hasta la oficina. Ajá, porque está la embajada y aparte hay una oficina. Tuve que ir hasta la oficina a ver cuál era el proceso y pues no te dejan pasar si no tienes cita. Entonces fue un show ahí intentar colarme y a la mera hora justo me dijeron, espérate a las 12 del día, a ver si en esa maleta ya llegó. Me esperé, me dejaron pasar y ahí estaba.
Bueno, vaya procesos. Que por eso me gusta siempre preguntaros, porque muchas veces el camino hasta llegar a España o Elche Es intenso.
Sangre, sudor y lágrimas.
Sí. ¿Qué os iba a decir? Estudiáis comunicación audiovisual. ¿Qué diferencias notáis a nivel académico, de asignaturas, el ambiente? ¿Cómo es la universidad allí y cómo es aquí?
Por ejemplo, aquí vemos que las asignaturas, o sea, tanto puedes tomarlas presenciales como puedes solo ir al examen final y aprobarlas. En México no, en México tienes que tener mínimo el 80% de asistencias para así poder acreditar la materia. Generalmente allá no tenemos exámenes finales, es más como algún proyecto final, a veces sí hay exámenes parciales, pero final de todo el semestre no tenemos.
Vale.
Sí, no. A mí lo que me llamó mucho la atención fue, bueno, que no necesitas como credencial para entrar.
Entras directamente,
sí,
¿no?
Y allá en México, sí. O sea, a cualquier universidad de que...
Sí, tienes que presentar algo,
sí,
¿no?
Sí, tu carnet,
sí.
Eso también a mí me sacó de onda y luego...
Es buena, porque sí, tú puedes entrar con un amigo que no sea de, sí, de carrera y entra de oyente, pero entra.
Ajá. Pero entra, ajá, justo.
Sí, no, y acá... Bueno, siento que es muy libre, también como la zona de la escuela, vaya, bueno, de la universidad, pues que muchas personas entran a pasear a sus perros, uh-huh, algunas a sí, entrenar y así, eso está... Pues está lindo, porque una vez salí del edificio y vi una fiesta de niñitos.
Sí.
Uh-huh. Sí, eso está lindo.
Y hablando de eso, que aún nos queda un poquito de experiencia, uh-huh, y son meses también muy bonitos por el cambio de la hora y la temperatura. ¿Qué es lo que más os gusta hacer en la universidad, en Elche? ¿Qué es lo que más vais a recordar?
Bueno, yo llegué aquí sin saber andar en bicicleta.
Ah, muy bien.
Sí, y bueno, justo, bueno, ella, Jimena, con X, me dio la idea de contratar la bici, sí, de Elche.
Bici Elche.
Y ya aprendí.
Muy bien.
Sí, entonces algo bueno me trajo venir a Elche.
Totalmente.
Sí, y bueno, yo desde chiquita justo nunca, bueno, allá en Ciudad de México es imposible. El caminar a la escuela, el ir en bici a la escuela, el, uh-huh, no sé, como tener esa calma, vaya, de que pues la escuela está accesible, vaya.
Sí.
Siento que es algo que, yo siempre quise vivir algo así y por fin lo viví. Y bueno, sí, la verdad sí disfruto mucho cuando salimos de clase como a las 6 de la tarde y nos regresamos en bici y déjame paso por esto o vámonos por acá. O sea, eso siento que sí, lo voy a extrañar.
¿Y Jimena con X?
La verdad es que creo que hemos generado buenos amigos, o sea, independientemente de que sean tanto españoles como también mexicanos, pero ya sé, son de México, pero... son de diferentes estados, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que el tener la convivencia con amigos... Hace poquito hicimos otra vez chilaquiles, solo que... ya que picaran.
¿Sabes de verdad?
Que picaran bien.
¿Sí?
Entonces, o sea, esa fue como una experiencia también padre, el tener nuevos amigos, el tener convivencias, el no solo salir como de fiesta, sino que también poder agarrar y acostarte en un sillón de ellos y ver películas y, sí, platicar de sus vidas con un tinto y
qué
ya.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y vais a valoráis el en un futuro cuando terminéis a volver y quién sabe si hacer aquí carrera a nivel audiovisual? ¿Os apetece que esto haya sido algo enriquecedor, pero volver y también estar en casa?
Ay.
Esa es una pregunta que le suelo hacer a la gente que viene. Y, por ejemplo, la última vez que vino una invitada francesa dijo, oye, pues a lo mejor vuelvo, quiero quedarme aquí, ¿no? Es más fácil Francia, pero oye.
Sí. Ay, no sé.
¿No lo habéis planteado?
O sea,
como salida profesional, laboral, decir, mira, pues me voy a quedar en España.
Bueno, o sea, me lo he planteado, pero no ahorita, o sea, ya cuando termine la carrera.
Sí.
La verdad es que, pues, me gustaría como enfocarme más hacia el periodismo deportivo, uh-huh, hacia ese lado. Entonces, sí he tenido alguna plática con mi mamá, todavía no ha sido como... segura,
sí,
pero, o sea, sí he tenido plática de que quería venirme a hacer el máster en periodismo deportivo, pero a la Universidad del Real Madrid.
Ah, bueno. Entonces, bueno, ya me gusta. No. Oye, muy bien, está muy bien. Y por aquí,
sí,
¿no lo has tenido, no lo has pensado aún, no? No mucho.
Pues, la verdad, no, porque, bueno, nosotras allá, cuando regresemos, nosotras de nuestro Erasmus, nos,
sí,
va a quedar un año todavía,
claro,
de la carrera, ¿no? Y pues es hacer el servicio, hacer las prácticas, etcétera. Entonces, la verdad, estoy más preocupada por eso que por lo que va a pasar después. Pero, por ejemplo, yo conocía... Justo me metí aquí en la UMH a unas clases de canto.
Ajá.
Sí.
¿De vida UMH?
Sí,
entiendo.
Sí, sí.
Qué bien.
De vida UMH, justo. Y, pues, he hecho varios amigos. Y un amigo que hice, también es mexicano. y estaba muy emocionado cuando le conté que era de Ciudad de México, porque dijo que no, casi no conocía a nadie que de Ciudad de México que haya venido aquí sí. a Elche. Y él me dijo que él hizo su Erasmus, regresó a México, terminó la carrera y ahorita está en un máster.
Muy bien.
Ajá, y que lleva aquí 3 años, creo, algo así. Y, o sea, como que apenas ahí se me prendió el foco de... bueno,
ya sabes que hay alguien que lo ha hecho,
sí.
lo has conocido y también tenéis una manera distinta de llevar o de pasar un programa de movilidad,
sí.
en este caso. Os iba a preguntar, sí. para terminar, una costumbre, un plato típico a nivel gastronomía, algo que os haya llamado la atención de España, de Elche, de la universidad y que digáis... Esto es de aquí, esto es raro, pero me ha gustado.
Ay.
Desde plato o comida o, no sé, yo por acotar un poquito. ¿Se os ocurre algo?
Bueno, en México creo que nunca habíamos, o sea, bueno, al menos yo nunca había probado como la paella.
Ah.
La verdad. O sea, siempre la veía.
Paella o arroz, que se dice aquí.
Sí.
Hay que cambiar
sí,
ahí.
Sí, porque yo la veía, o sea, la verdad es que la ves ahí en centros comerciales sí. y así, pero pues dices, no, esa, ajá, no apetece tanto, bueno, al menos a mí. Y porque tú sí la habías probado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, apenas la probé, bueno, desde que llegué, la verdad. He probado 3 y la verdad es que muy ricas.
Bien.
Sí.
¿Las has aprobado?
Sí, las apruebo.
Bien, ¿y por aquí?
Yo, bueno... Allá en México, cuando, bueno, en algunos restaurantes siempre te venden la tortilla española,
sí.
así se llama.
Sí, tortilla de patata.
Sí, pero aquí justo es tortilla de patata.
Sí.
Sí, sí, a alguien le dices tortilla española, yo creo que
uy, bueno, ajá. por el acento dice, bueno, es mexicana,
ajá.
le hemos entendido.
Sí, sí.
Que no tortita ni tortillas, ajá. ¿no? No es lo mismo.
Sí, no, allá...
Y te ha encantado.
Sí, no, pues sí. La verdad, a mí me gusta mucho y creo que, o sea, me di cuenta de que es como muy típico como desayunar eso, vaya... Porque a todos los restaurantes a los que he ido, siempre que la veo, la pido.
Un pincho de tortilla,
ajá.
¿no?
Sí, pincho de tortilla.
Muy bien. ¿Habéis aprendido también eso?
Sí.
Y pues nada, chicas, solo deciros que seguís disfrutando de vuestra estancia aquí en Elche, que ojalá volváis, como volvió tu amigo,
uh-huh.
y que sobre todo aprovechéis mucho el buen tiempo, la playa, el ir en bici.
El calor,
seguir comiendo cosas de aquí... Y nada, chicas, ha sido un placer. Jimena Valdez, Jimena Salazar, mexicanas, estudiantes incoming del programa de movilidad y también de la Universidad de La Salle y estudiantes de comunicación audiovisual. Pues ha sido un placer, chicas, gracias.
Gracias.
Igualmente. Global OMH Radio.
PropiEDU en Sao Paulo, Brasil, es un proyecto con el que la UMH busca promover el éxito académico a través de la educación física. Este plan está enmarcado en el Erasmus K2, coordinado por la Universidad Miguel Hernández y cofinanciado por la Unión Europea. Uno de los profesores que organiza este proyecto es Juan Antonio Moreno, quien nos acompaña hoy. Bienvenido, Juan Antonio.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos primero en qué consiste este proyecto.
Bueno, pues es un proyecto que se centra principalmente en generar a través del movimiento y concretamente a través de la educación física un programa en el que nos podamos asegurar el conseguir una serie de competencias en el contexto académico donde a través del movimiento y con una forma concreta de enseñarlo, podamos asegurar ese éxito que queremos todos en los estudiantes y que a través del ejercicio, la educación física, podamos desarrollar al ser humano de una forma más integral.
Yo quería preguntarte, Juan Antonio, no sé si hablar de necesidad es un término adecuado, pero ¿cómo disteis cuenta en concreto de que en Sao Paulo había que llevar a cabo este proyecto? Es decir, ¿por qué Sao Paulo? ¿Por qué sobre todo en este entorno?
Sí, el proyecto es un proyecto europeo que tiene varios partners, en el que tenemos dos socios europeos, una empresa y la Universidad de Évora en Portugal. Y luego, además de las dos universidades, Universidad San Judas Tadeo en Sao Paulo y la Universidad de Sao Paulo, también colaboran dos universidades, que es Santa Concepción de Chile y Universidad Bio Bio de Chile, en el que cuando se diseñó el proyecto, en la categoría en la que entra dentro de la convocatoria europea, se denomina Capacity Building. Y esta es una, digamos, una disciplina en la que Europa destina una ayuda económica a países iberoamericanos, donde se atengan una serie, lógicamente, de descriptores que se unan a la convocatoria y que permita poder diseñar un programa que consiga que en estos contextos, en este caso no solamente en Brasil, sino también en Chile, podamos implementar estos programas con la intención de poder ayudar al desarrollo competencial de los estudiantes en educación secundaria y concretamente pues va a ser en el contexto de Sao Paulo y también en los contextos de Chile, en las dos universidades que vamos a llevar a cabo con ello la implementación.
Y una vez que llegáis allí, a Sao Paulo, por ejemplo, ¿qué os encontráis? ¿Los niños lo ven como algo como de sorpresa? ¿Se motivan? ¿Son recíprocos a esta enseñanza?
Sí, el proyecto parte de varias fases, una de ellas en las que estamos ahora elaborando un diagnóstico inicial de cuál es la situación en Brasil y Chile, con antecedentes sociales, académicos, la propia investigación que en estos momentos, en estas últimas décadas, ha estado ubicada en estos países, y lo que va a hacer es recabar esta información para poder diseñar una propuesta educativa que se ajuste al currículum tanto de Brasil como de Chile y, sobre todo, que se vea beneficiado de los últimos efectos que provoca la investigación a la hora de enseñar. La evidencia nos marca muy claramente que el ejercicio, por descontado, tiene unos efectos importantísimos para el desarrollo integral del alumno, pero las últimas evidencias en esta última década muestran que, dependiendo de cómo se lo enseñes y se lo presentes, este puede quedarse instaurado como un hábito en el tiempo. Entonces, este modelo que nosotros vamos a llevar a cabo se sustenta en intentar, en el contexto brasileño y chileno, aumentar la adherencia al ejercicio físico y que, por lo tanto, esto tenga el efecto directo e indirecto en el desarrollo curricular y crecimiento del ser humano.
¿Cómo se enseña la educación física en Brasil?
Bueno, pues sigue directrices muy similares a Europa. Sigue siendo una educación física fundamentada en el desarrollo de unas competencias. Ya, digamos, no se hace educación física para jugar mejor al fútbol ni nadar mejor, sino que lo que se plantea es una educación en el que lo que buscamos es desarrollar la capacidad de poder resolver problemas a través del movimiento. Entonces, ya no es aprender la técnica de nado, que sí que es importante, sino utilizar lo que aprendes de la técnica de nado en un contexto real. Entonces, socioculturalmente todavía hay unos años de diferencia entre Europa y Brasil en algunos contextos. Por ejemplo, Sao Paulo es una ciudad de más de 20 millones de habitantes y hay estratos sociales de todo tipo, ¿no? Pero se dan situaciones culturales, sociales y económicas muy próximas a Europa. Dependiendo del centro educativo, privado o público, pues las características son similares a las de aquí. Pero el proceso de enseñanza siguiendo los mismos directrices curriculares de Brasil son muy similares a la de Europa.
¿Y os encontráis? A veces es más complicado de lo normal, otras veces son más sencillo. Cuando lleguéis allí, ¿qué es lo que os encontráis?
Pues nos encontramos un profesorado que en este caso pertenece al proyecto de las dos universidades, muy implicado con querer llevar a cabo una formación en un programa para que luego... Vosotros pensar que nosotros vamos a formar a unos formadores que luego van a aplicar esto en el contexto brasileño y chileno. Ahí hay una muy buena disposición a querer integrar el modelo pedagógico que responda para tener el mayor éxito posible en el contexto brasileño. Por lo que el profesorado pues está ansioso de conocer, de implementar y de poner en marcha pues el programa que a partir de febrero empieza el estudio piloto tanto en Chile como en Brasil, febrero de 2026.
Ahora hablaremos de ese paso que vais a dar. Pero quería empezar, en este caso, ahora por el principio de todo, por el un poco que nos cuentes, cómo decirlo, como el germen de este proyecto, cómo nació la idea, quién estuvo ahí coordinando desde la UMH, un poco cómo fueron esos primeros pasos para llevar a cabo este proyecto.
Pues el germen sale principalmente de una convocatoria entre la Universidad Miguel Hernández y la FAPEPS, que es un organismo que gestiona la investigación y también ciencia en Brasil, y donde hay un acuerdo Universidad Miguel Hernández y, digamos, región de Sao Paulo con la FAPEPS para convocar unos proyectos que dan una ayuda económica solamente para diseñar ese proyecto. Entonces, en su momento, si no recuerdo mal, fue curso 23-24 o 22-23, donde nosotros presentamos el proyecto al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y tuvimos la suerte de poder ser beneficiados de esa ayuda. Fruto de ese primer contacto con la Universidad de Sao Paulo y con la Universidad San Judas Tadeo de Brasil, que fue inicialmente el germen con el que nace, pues empezamos a proyectar este proyecto de una forma más desarrollada, y donde se unieron pues dos socios europeos y dos socios más chilenos, de los cuales pues comenzamos a trabajar en ese proyecto y presentamos la convocatoria del proyecto a Europa, y antes de terminar el propio proyecto concedido por la UMH y la FAPES, ya tuvimos en octubre de 2024 la concesión del proyecto europeo, por lo que, bueno, pues uno de los objetivos de esta convocatoria de UMH-FAPES era presentar un proyecto a una convocatoria nacional o internacional competitiva, y nosotros tuvimos la suerte no solamente de presentarlo, sino también pues de ser agraciados con la concesión del proyecto en Europa.
Sí, bueno, es un proceso lento, como has explicado, no es fácil, pero bueno, como decías hace un momento, también en febrero, ya por fin de 2026, llega esa primera reunión de planificación. ¿Cómo se espera aplicar esa? ¿Tenéis ya alguna idea de cómo aplicarlo a los alumnos? ¿Habéis ya hablado antes de la reunión oficial, por así decirlo? ¿Habéis ya pensado algunas cosas?
Sí, el proyecto lleva desde que se activa el proyecto, que fue en noviembre, oficialmente comenzamos en octubre 2024, y en noviembre 2024 empezamos las primeras reuniones. Desde ahí hay un punto de encuentro todos los meses donde los socios nos reunimos virtualmente y estamos trabajando cada mes con una serie de tareas y subtareas que lleva el proyecto europeo para poder ir llevando a cabo una serie de tareas que permita poder llegar a ese momento clave, que sería a partir de febrero de 2026, con la implementación del proyecto piloto. Entonces, vamos trabajando mensualmente con una serie de tareas. Europa nos va pidiendo unos documentos, unos entregables que tenemos cada cierto tiempo que informar de cómo vamos, y estas tareas que vamos organizando a lo largo de este tiempo pues nos están permitiendo ir a un muy buen ritmo para tenerlo todo preparado para antes de febrero, puesto que nosotros tenemos una formación que se va a dar en España y en Portugal en enero de 2026, donde digamos que España y Portugal van a formar a los profesores que vienen de Brasil y de Chile, darle a conocer el proyecto, mostrarle metodológicamente cómo se aplica. Desde aquí vamos a dar un plan de formación, y luego tanto Brasil como Chile, a partir de febrero de 2026, implementará ese programa en sus instituciones para poner en marcha ese estudio piloto.
Imagino que esa implementación también vendrá un poco de vuestro de vuestros consejos, ¿no? Mientras ellos van implementando eso, a lo mejor, siendo una metodología nueva, no es tan fácil implementarla de primeras.
No, ahí estamos ya llevando un trabajo continuado con ellos. No es un proyecto vertical, sino que es un proyecto horizontal donde todos estamos trabajando a la par y, por lo tanto, las propuestas que vamos poniendo encima de la mesa son compartidas, se toman decisiones conjuntamente y donde desde ese primer momento el propio proyecto, por las propias características que sigue metodológicamente, integra a cada uno de los socios como uno más dentro de las posibles mejoras que la metodología que nosotros vamos a proponer puede llevar por parte de ellos. Pensar que tiene que adaptarse a un contexto brasileño y chileno que no son idénticos, ¿eh? Y que viene pues de un contexto europeo en el que esas adaptaciones son necesarias y nosotros necesitamos culturalmente, socialmente, el conocer dónde están para que esto no llegue como algo impactante sin integración, sino que vaya entrando progresivamente y podamos conseguir el máximo éxito.
También imagino que no son los mismos medios entre Chile y Brasil. Lo decías, Sao Paulo es una ciudad bastante grande. Chile quizás está más influenciada, ¿no?, por hablar castellano, por ser también más pegada a otros países como Argentina, que tiene más cultura así de en este sentido. ¿Qué diferencias encontráis entre Brasil y Chile, por ejemplo?
Están muy próximos también curricularmente, ¿de acuerdo? Pero culturalmente hay una diferencia, ¿no? Los ritmos, sabéis que llevamos a nivel de temporalización en Europa, son relativamente distintos a los ritmos que se producen entre Brasil y Chile. Y entre Brasil y Chile las diferencias vienen marcadas culturalmente y socialmente por su forma de ser y su forma de interaccionar. Pero curricularmente no hay grandes diferencias entre los currículums de educación secundaria a los que nosotros tenemos en España. Sí que es verdad que hay una serie de elementos propiamente prácticos donde tenemos que adaptarnos a culturas en las que, por ejemplo, hay determinadas tendencias que a lo mejor aquí en Europa estamos poniendo en marcha en el... Por ejemplo, aquí el CrossFit es una actividad que es muy conocida por todos los adolescentes y adultos y muchos quieren iniciarse en ello, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo que pongo porque a lo mejor el CrossFit en Europa es algo que está de moda, pero no lo es en Chile. Entonces, esas adaptaciones son las que nosotros a través de una fase en la que estamos ahora mismo cerrando, se ha recogido datos cuantitativos y cualitativamente tanto de Brasil como de Chile para conocer todo ese entramado de información que os estoy diciendo, para tenerla como base y poder responder el programa al qué. Y cuando hablo del qué, a aquello que es conocido por ellos y que nosotros tenemos que utilizarlo como medio para integrarlo en la metodología. Es decir, al final, lo que queremos es, si aquí es importante un determinado tipo de ejercicio, una forma de hacer ejercicio, nosotros vamos a traernos de Brasil y de Chile lo que es importante para ellos y lo que vamos a implementar es la forma de enseñarlo. Por lo tanto, lo que hacemos es no meter algo nuevo totalmente, sino integrarlo en aquello que ellos vienen haciendo habitualmente.
Antes de terminar, no quería pasar por alto el tema de lo que mucha gente denomina como el papeleo. Es decir, este proyecto está cofinanciado con dinero de la Unión Europea, pero es difícil un poco, a lo mejor hay gente que se puede asustar, que tiene en mente llevar a cabo un proyecto así, pero es difícil llevar a cabo toda la documentación, un poco ese proceso que no se ve de documentos, de plazos y tal. ¿Es complicado de llevar o lo habéis llevado más o menos bien el proyecto?
Bueno, los docentes somos formados principalmente para dar clase y los investigadores también somos formados para aplicar el método científico. Pero no hemos sido educados para ser administrativos y gestores, ¿no? Entonces esto, a pesar de que uno lo aprende y lo intenta resolver de la mejor forma posible, como tú indicas, un proyecto europeo lleva no solamente la preparación del material para ser valorado positivamente y tener esa valoración que por cierto, recuerdo a la audiencia que no se presentan poquitos proyectos europeos a las convocatorias, sino que todos los países europeos presentan a un dinero que destina a Europa de capacity building todos los años, y de cientos de proyectos, pues hemos tenido la suerte de poder ser valorados entre aquellos que están por encima del 90% de los criterios que tienen en cuenta. Y esto gracias a una empresa que nos ayudó a gestionar parcialmente todo el papeleo e información para presentar a Europa, pues ajustamos lo máximo posible a los indicadores que nos evaluaba Europa para poder tener luego pues la suerte del éxito que tuvimos. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ahora en este procedimiento pues nos está echando una mano para pensar que nosotros tenemos un técnico de Europa que está velando por el funcionamiento del proyecto, en el cual tenemos contacto con él todas las semanas, ¿eh? En el proyecto nos reunimos los equipos individualmente todas las semanas y nos reunimos mensualmente todos los equipos conjuntamente, y todo eso lleva una serie de tareas, un registro, y en el que gracias pues a la asignación económica que tenemos del proyecto hemos podido contratar a una persona que está trabajando con nosotros y está echándonos una mano en todo este procedimiento también de papeleo para Europa, que entiendo que es necesario, puesto que necesitan comprobar que todo está ok, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil el poder gestionar un proyecto a nivel de documentación, porque tiene muchas exigencias y además muchas veces, si no eres experto, necesitas ayudarte de aquellos que saben cómo hacerlo, y en este caso nos ha ido muy bien.
Si nos liamos para hacer la declaración de la renta, imagínate, para presentar un proyecto europeo, ¿no?
El problema es cuando luego te toca pagar, ¿no?
Sí. Aquí, por suerte, es un proyecto muy bonito. Te deseamos mucha suerte, Juan Antonio Moreno, y esperemos que cuando se desarrolle, por fin, allí, vengas aquí y nos lo cuentes otra vez.
Bueno, deseando que todo este proceso que se acaba de explicar podamos cumplirlo. Ahora, en breve, tendremos a Brasil y Chile. Ahora, en 2 meses, van a viajar entre ellos para llevar a cabo unas determinadas tareas. Ellos vienen aquí en enero. Iremos a Portugal también en la misma semana. Y luego tendremos un encuentro más adelante en Chile, donde, bueno, pues en todo este proceso, deseando que todo esto que hemos contado siga con los planes y el cumplimiento de las tareas que nos exige Europa para que todo vaya en tiempo.
Sí que quería ya, para terminar, Juan Antonio, que nos respondas un poco por qué para la UMH es importante involucrarse en este tipo de proyectos, que al final colaboráis y ayudáis de primera mano a que, en este caso, los niños y las niñas de Sao Paulo se desarrollen académica y personalmente. ¿Por qué es importante para la UMH participar e involucrarse en proyectos como el que nos has comentado?
Bueno, sobre todo por la cooperación internacional, ¿no? El cómo desde... sabes que la universidad se encarga de generar el conocimiento y de transferirlo socialmente. Entonces, esa transferencia del conocimiento se da por muchos medios, entre ellos la docencia, los máster, el doctorado, y también derivando la producción científica en poner en marcha de forma real el producto que aquí hemos creado en un contexto determinado. Hemos comprobado que en Europa funciona fantásticamente, hay más adherencia al ejercicio físico y, por lo tanto, más éxito académico en educación física, y tener la posibilidad que Europa nos ha dado para implementarlo en Chile y en Brasil, pues tiene un efecto no solamente extrínseco de mejorar el contexto iberoamericano en el contexto del crecimiento de los estudiantes y la sociedad chilena y brasileña, sino intrínsecamente, como investigador y profesor de esta casa, el que nuestros avances científicos puedan comprobarse en otros contextos para el desarrollo a nivel internacional, y lo que supone la transferencia final social de la investigación, que es el efecto que cualquier investigador pretende al final en su vida.
Pues Juan Antonio, es un placer tenerte aquí. Esperamos que este proyecto Profiedu en Sao Paulo, en Brasil, pues siga adelante y funcione bien. Y esperamos tenerte aquí dentro de un par de meses ya para que nos cuentes más resultados, y seguro que ha ido todo genial. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Gracias.
Llegamos al final de este octavo programa de la temporada y llega la hora de despedirnos. Ya solo recordaros que pueden seguirnos en redes sociales en @globalumh y que tenéis que visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias y todas las novedades sobre las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad. Un saludo de Pedro Sáez, muchas gracias por escucharnos, volvemos el mes que viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.